Amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos. Este programa se llama De la Patada, el programa que te da deportes hasta para llevar. Sean ustedes muy bienvenidos. Con el gusto de siempre, yo les saludo. Soy David Martínez. Tenemos hoy programa mesa llena con muy buenos invitados y nuestros colaboradores que ustedes ya conocen y han aceptado con muy buena fe y con un gran abrazo para todos ustedes. Antes que empecemos el programa, un gran saludo para todas las divisiones. Siempre se nos olvida el estar saludando a toda la gente desde el norte, centro y sur del país, porque a veces a Oscar se le van las patas. Entonces a veces pues es importante que a toda la gente pues saludamos a toda la gente. Gracias por estarnos viendo. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, a través del canal también de TikTok, para que nos busquen a través del programa De la Patada. Y pues con muchísimo gusto doy la bienvenida a Gema Delgado. ¿Cómo estás? Gracias por estar en De la Patada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Ya mi segundo programa, ya formando parte de este equipo. Grandioso, por supuesto. No es me interrumpes. Y pues nada, mando un saludo a todas las divisiones, por supuesto, a todos los que nos están escuchando dentro y fuera de aquí. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes.
No, Gema, muchísimas gracias siempre por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, damos paso primero a la invitada, Oscarín, como debe de ser. ¿Cuál debe de ser? Como debe de ser esta parte. Male Sánchez, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa De la Patada.
Bien emocionada. Antes de que empezáramos a grabar, conocí a todo el equipo. Estoy con puro jefe, con puro líder. O sea, hasta me ponen a temblar porque digo, ¿qué voy a decir yo si están picudos todos? Pero gracias por estar aquí, gracias por invitarme.
No, bienvenida y por darte la oportunidad de asistir a este programa de deportes. Y también doy la bienvenida a Oscar López. ¿Cómo estás?
David, muy contento, la verdad, muy emocionado por estar aquí con Male. Soy de las personas que conocen su trabajo. Tuve la oportunidad de estar con ella en varias ocasiones. Y una persona que tiene mucho que aportar a nivel deportivo.
No, pues excelente, pues comenzamos este programa y pues creo que el tema que traemos el día de hoy pues es muy interesante realmente. ¿Cuántas personas, no me dejarán mentir todos ustedes, que han hecho deporte tanto a nivel profesional, semiprofesional, amateur, en su casa, en gimnasios, en escuela, a temprana edad, donde ustedes quieran? ¿Qué tan importante es la guía? ¿Qué tan importante es la motivación? ¿Y qué tan importante es una palabra de lo estás haciendo muy bien? ¿O qué tanto nos puede afectar una palabra de lo estás haciendo muy mal? Realmente creo que a veces eso nos hace que abandonemos los deportes, abandonemos la actividad física, abandonemos el baile, Gema, tan solo. El que te digan, no puedes, eres arrítmico, realmente tienes dos pies izquierdos.
A mí nunca me lo dijeron, yo nací bailando.
No, pero a lo mejor, pero a lo mejor te ha tocado saber que hay gente que has escuchado que a lo mejor sepan y les digan que
están mal. La mayoría entran así, pero la cuestión es no desistir.
Ay, no, pero es que uno también se desespera. Una se cansa de ser el ridículo.
Pues sí, pero
yo reprobé bachata. ¿Para qué te cuento?
No, pero imagínate que
reprobé las tablas. Las tablas rítmicas.
Se nota, amigo.
No, pero vámonos desde el origen. Imagínate, por ejemplo, Male, ¿qué tan importante es una palabra a tiempo? El que tú le digas a una persona en deporte, el que lo motivas o lo desmotivas para que siga siendo mejor.
Yo creo que al final, dentro del deporte, en el baile y fuera de, la palabra siempre es la que mueve, ¿no? Y la intención con la que ves esa palabra, hace ratito lo platicábamos, forma más de intención. No es lo mismo que el coach llegue y te diga que no sabes, para eso corres, a que te diga, a ver, ven, vamos a mejorar la técnica.
Bueno, ¿no? Vale, yo tengo un poquito...
Difieres, ¿no?
Empieza el debate, pon aquí
porque, el... Porque, por ejemplo, en el deporte hay personas que reaccionamos diferente.
Claro.
¿No? Reaccionamos con el que tú no puedes... No, ¿cómo no voy a poder? Yo sí puedo, ¿no? Entonces no reaccionamos tan bien. Y me ha pasado muchas veces que las personas, los deportistas, no reaccionan bien al apapacho. Al decir, ven, si puedes, ven, yo te voy a enseñar, ven. No, realmente las personas del deporte, yo me he dado cuenta, a excepción de lo que tuve con los platiques por tu experiencia, que responden más a la confrontación, al decir, ¿qué no puedes? ¿Qué eres tonto? ¿Qué eres? O sea, no tan fuerte, pero sí al reto.
Es lo que te iba a decir, el reto siempre mueve, porque no nos gusta sentir, porque obviamente los atletas son competidores natos, les gusta competir, no les gusta sentir que pierden. Entonces creo que algo padre del deportista es que esas palabras que son, ¿qué no puedes?, lo toman a favor. ¿Cómo que no puedo? Claro que sí puedo, pero hay algo que el deportista tiene, que trabaja mucho la mente. un muy buen deportista, tú lo sabes, su mejor entrenamiento es acá.
Pero fíjate que yo también, dentro de la experiencia, hay etapas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, a los niños o a edades tempranas, el decirles el que no puedes, el estarlos retando, los estresa mucho.
Sí.
O sea, cuando eres niño, sí los tienes que llevar de la mano. Ven, te llevo, y trabajar mucho con el premio, ¿no? Ven, vamos a tal carrera porque van a dar juguetes.
Al principio,
¿no? Pero cuando eres grande, sí. Cuando ya vas creciendo, vas madurando como atleta, ya tienes que entender que ya no es. Y más nosotros como compañeros, ya no es porque vayas a ganar algo. El hecho de que tú te levantes en las mañanas y te venzas a ti mismo para ir a correr, ahí en ese momento tú ya estás ganando. Ya no necesitas ir a Juegos Olímpicos, ya no necesitas ir a Panamericano, porque desde ese momento ya estás ganando. Entonces, conforme va pasando tu vida deportiva, las motivaciones se vuelven diferentes, claro, totalmente diferentes.
Además, ahí el liderazgo pasa del entrenador o el coach a ti mismo. Porque tú tienes que tener ese autoliderazgo para, digan lo que digan, o sea, tú saber que puedes con eso y que puedes con cualquier reto, ¿no? Otra cosa que tal vez el líder sí tendría que hacer, tener un poco más de preparación en psicología, pues para poder saber qué tipo de persona eres, ¿no? Y si estás empezando quizás en el deporte, tu primera vez con un coach y te empiezan a madrear, igual y como no tienes,
sí, claro,
ese espíritu, ¿no?, deportivo tan, ¿verdad?, desarrollado, pues te puedes ir para atrás, ¿no? Pero si ya eres una persona, o sea, esa es la parte que el coach debe también saber trabajar con sus personas,
¿sí? Es que sí, no, porque depende del tipo de coach. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, un coach que está dedicado específicamente a formar atletas competitivos, no se puede detener a estar animando a un atleta. O sea, no puede dejar a un grupo de 10 atletas de élite por animar a uno.
Pero no estoy diciendo que lo anime, simplemente que no le hable feito.
Sí, no, y sobre todo también porque cuando tú empiezas a ser coach de lo que quieras, vida deportiva, cultural, social, educativa, lo que quieras, tienes primero que hacer un perfil completamente de toda la gente a la que tú vas a adiestrar. ¿Por qué? Y tú bien lo sabes, Oscar, a nivel personal, no puedes educar a todos de la misma manera.
No, pero por eso está tu grupo de apoyo. Porque de alto rendimiento, pues está el
nutriólogo,
está el psicólogo deportivo y está el entrenador, ¿no? Está todo el equipo,
está el masajista. Que el coach sea un psicólogo especializado, sino que tenga las nociones y sepa diferenciar entre los tipos,
sí,
de carácter.
Sí, tiene que aprender a diferenciarse.
Claro, es así en cualquier cosa, desde la primera a la segunda. ¿Por qué nos educan tan mal? ¿Y por qué? Típico al que, chico de matemáticas, que salía súper mal, burro en la esquina, ¿no? Al contrario, tal vez esa personita tenía el talento de escribir o de hacer otra cosa y no se le propició que hiciera esto y que aprendiera más y desarrollara más ese talento. Así es, esto es.
Es como dice Gemma, el coach ya también tiene que ser un especialista ya también multidisciplinario. Ya no, claro, puede ser solamente el que te guía, el que te grita y el que te exige algo. No nos vamos muy lejos, el ejemplo muy claro. Mal es acérrima seguidora del Puebla de la Franja. El Puebla dice que tiene muy buenos...
¿Y por qué le invitamos a...
No tiene buena vida. Pues no tuvimos otra opción.
No hay otro equipo, Oscar, no hay otro equipo.
Un gran saludo a todos los seguidores del Puebla de la Franja. Tenemos aquí a una de sus grandes seguidoras.
Los que más les gusta sufrir.
Pero bueno, me refiero, el Puebla de la Franja a veces dice en medios de comunicación que tiene muy buenos guías, muy buenos coaches, que tiene muy buena motivación.
Y pero pues no muy buen equipo, ¿verdad?
Y va mal el equipo, entonces algo ahí está mal con respecto a la motivación, ¿no, Mali?
Yo creo que aquí Oscar tiene bastante razón en varias cosas, a todos, ¿no? Pero quiero rescatar algo que está diciendo Oscar. A ver, primero tengo que ubicar con qué tipo de equipo estoy y qué tipo de coach yo soy. Obviamente, y también Gemma lo decía, a ver, yo soy adulta, pero apenas voy a empezar, si me hablan duro...
Pues sí, cambio de coach,
¿no?
O
cambio de coach, cambio de deporte.
Porque la mentalidad competitiva apenas la voy a forjar. Pero si voy con un Oscar, digo, no te preocupes, Oscar, mira, todo. Oscar va a decir, o sea, no. Por eso
maltrátame,
es
pégame.
Ajá, por eso es importante identificar en qué nivel de madurez está el equipo, ¿no? Y ahí tú como coach sí debes de saber, a ver, la mayoría, tienes razón, no me voy a detener por una. Porque la mayoría no está en ese nivel de madurez. Pero sí es mi responsabilidad como líder que esa una no se quede atrás. Simplemente yo tengo que buscar esa estrategia. No te voy a dar bonito, porque no te va a servir. Pero tengo que hacerte entender que la forma en la que tú lo voy a decir te va a ayudar.
O simplemente aconsejar, ¿no? Mira, este no es tu grupo, porque estamos, pero ¿por qué no te vas con esta persona? Que pues tiene personas de tu nivel o de tu...
Sí, es como si me pongo a correr contigo ahorita.
O sea, de una forma democrática lo estás corriendo.
No, lo estás orientando. O sea,
lo estás ubicando en su realidad.
¿No? Sí. Pero este...
Había otra palabra para
algo decir. De lo que hablamos...
Sí, no, o sea, de una forma...
De la transmisión es que la experiencia de Malia en otros países, en ese sentido como deportivo, sí quisiera que nos platicaras un poco en este sentido cómo se maneja, o tú cómo viste que se manejaba
en Europa, en el viejo continente.
Pues mira, yo estuve con el, fue coach psicológico o emocional, psicológico del Real Madrid, Chema, y él nos decía que tú no le enseñas, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo cómo jugar, le enseñas cómo hacer equipo con los demás, porque él sabe que es buen jugador. Simplemente tiene que saber compartir esa gran habilidad que tiene con los demás, porque solito mete gol, pero ¿cómo haces que pase el balón? ¿Cómo haces que el ego no le gane? Y algo que nos decía él y el de Barcelona es que sí es importante que el jugador se mantenga motivado. ¿En qué sentido? Había entrenamientos del Real Madrid que, por ejemplo, nosotros somos los del equipo de fútbol. Tú, Gema, esta semana tu tarea va a ser motivarnos. No es mi chamba. Yo como coach te digo cómo mejorar, cómo hacerla, pero es tu chamba motivar a todos. En los entrenamientos siempre hay alguien que gritaba, sí, vas bien, Oscar, no, pégale más, acércate, súbete, excelente. Esa es tu chamba esta semana. Y lograron subir mucho ese nivel desde que empezaron a hacer esa técnica, ya que había alguien que les recordaba que lo estaban haciendo bien. Chema nos decía, es bien importante que el jugador no solamente entrene el cuerpo, sino que entrene la mente, porque la emoción en el partido te gana. 5-0, y quedan 3 minutos. O te bajas, o tratas de por lo menos dar lo mejor. Y creo que tú, Oscar, no los puedes asegurar. O sea, creo que uno de los deportes más padres es correr, porque no compites con nadie, sino contigo. ¿Y qué pasa cuando volteas? Pierdes ubicación, porque no manches, ya me adelantaron, que no sé qué. ¿Qué pasa con tu mente cuando eres tú contigo?
No, pues mira, pasan muchísimas cosas. La primera, bueno, dependiendo de la etapa en la que estés, ¿no? A mí últimamente me ha pasado que ese dicho que tiene de, ¿ves el vaso medio lleno o medio vacío? Ya llevo mucho tiempo en esto y entonces me pregunto, yo ya tengo el vaso medio lleno, ¿no? Ya no tengo la oportunidad como de mejorar o de aprender algo más. Y entonces ahí es cuando dices, ya para qué, te preguntas para qué estás haciendo esto. En sentido competitivo, efectivamente, cuando ves a alguien que normalmente no te ganaba y ahora te empieza a ganar, sí te bajas también. Tu mente, el juego de la mente es muy, 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 muy fuerte, sobre todo cuando vas corriendo, porque tú te vas preguntando, te vas haciendo preguntas, te las contestas, te vas pensando en lo que vas a hacer, lo que vas a hacer después, si es el momento de retirarte, no de retirarte, de hacerlo ya nada más por hobby. O sea, te pasan muchas, muchas cosas por la cabeza.
Lo siento.
Y en el sentido deportivo, cuando juegas en un estadio lleno, vas corriendo, por ejemplo, las competencias de pista contra las competencias de ruta son totalmente, la carga mental totalmente diferente, porque en la pista te ven, en el estadio te están viendo, te ven cómo vas pasando las vueltas, como ya vas bien madreado, como ya no aguantas, como ya te dejaron, y ese sentimiento de que te están viendo tu familia en todo momento, sí te pega, al contrario de la ruta, que pues realmente no se ve cuánto te llevan ni cuánto tú le llevas a los demás. Entonces, el sentido de competencia, entre competencias, las cargas mentales son muy, muy, muy diferentes. Yo creo que a nivel profesional, sí juega más cómo manejar la presión del entorno en el que estás, que yo creo que de la cancha, ¿no? O sea, del estadio viviendo, que te están gritando, que te están pues diciendo cosas que tú ni te imaginarías, con el riesgo de que a lo mejor te griten algo. El manejar esa presión es muy importante, ¿no? Ahorita, tú que le vas al Puebla de la Franja, tuvieron un entrenador que decía que era más que entrenador, era un motivador, el Chelis. Uh-huh, uh-huh. El Chelis realmente de fútbol no sabía mucho, pero
fue aprendiendo en la marcha,
y entonces él era más un motivador que un entrenador. ¿Qué es más importante? Yo te preguntaría, dentro de tu expertise, que pues tú manejas las dos, ¿no? Has tenido el acercamiento con los deportistas profesionales, y pues tú eres una motivadora profesional, entonces tus pláticas son de motivación. ¿A ti qué se te hace más importante? ¿La motivación o realmente el conocimiento técnico de ciertos deportes?
Yo creo que no pueden estar aisladas unas de otras, ¿no? Imagínate que vas a contratar choferes y hay un chofer que está bien motivado, padrísimo, y hay otro que está de cara. Me cayó bien el motivador. Sí, ven, maneja. No sé nada. ¿Cómo? Si te contraté para... Sí, pero es que yo le echo ganas. O sea, las ganas no alcanzan, ¿no? Tú necesitas a alguien que sepa manejar. Aquí en el fútbol necesita el equipo estar acompañado de los dos. Es como la actitud y la aptitud de una persona. ¿Qué sirve más? ¿La forma en la que hace las cosas o el que sepa hacer las cosas? Las dos. Lo vemos en el trabajo.
Claro.
Hay gente que está de cara. Dice, me voy a dar la vuelta porque ya sabes que aquí... Pero resuelve. Por eso no se va. ¿Sale?
Por eso no nos hemos ido.
En el deporte, por lo que he visto, se necesitan de ambas. Y un muy buen equipo es el que no se deja vencer por la circunstancia. Porque al final, sí, los goles o los puntos suman. Uh-huh. Pero no te van a determinar. Tienes que ver la estadística y tienes que ganarle a la presión social, a la presión de la porra, a la presión de los directivos y enfocarte en la presión que tú te ejerces contigo. Y decir, sale, me hablo así, no hay bronca, no es personal. Obviamente en el juego llegan emociones. ¿Qué no ves, güey? ¿Qué no ves? Ah, espérate. No veo, pero me enfoco en el balón, me enfoco en la pista, me enfoco acá. Aquí yo le pregunto más a los deportistas. ¿Dónde estás poniendo tu enfoque cada vez que haces una carrera, cada vez que juegas un partido? ¿En la presión allá afuera o en la presión que tienes contigo?
Tiene que ver mucho con el factor de la concentración, ¿no? Hasta desde cómo bailas también, ¿no? Tema, por ejemplo. Por ejemplo, tomando un poquito el tema del Puebla, por ejemplo, que el Puebla no levanta, va último de la tabla, cancelan hasta quieren cancelar conciertos para...
No, mira.
Hasta cancelaron el último partido que perdieron, que fue para hacer el concierto de Luis Miguel. Así, perdóname, pero ya fue una falta de motivación muy grande. Pero bueno, ¿a qué me refiero con eso? Esencialmente traen al Chelis, ¿por qué? Porque es un gran motivador, sí. Me queda claro que de estrategias de fútbol no sabe nada. Pero realmente es derivado también a las necesidades que tienen los equipos y los jugadores. En este caso, el Puebla de la Franja tiene todo. Tiene infraestructura para poder jugar, tiene estadios, tiene patrocinadores, tiene marcas, tiene estrategias, tiene técnicas de enseñanza, tiene todo. ¿Qué es lo que le faltaba al equipo? La motivación, el creérsela que realmente pueden. El ejemplo más claro lo tenemos aquí, o lo tuvimos aquí en Puebla, Lobos de la UAP. Los motivaste, los creciste, los alzaste y los vendiste. Porque no te dejó de otra más que el dinero que te dejó. Por eso dicen muchos, y la leyenda urbana dice, que el estacionamiento de la UAP fue creado con lo que ganaron de la venta de Lobos de UAP, ¿no? Esa es la leyenda. Ah, perdón, son tu casa, pero disculpa. Entonces, de ahí... Y también tiene mucho que ver, con esa parte, yo creo que, de como parte decía Oscar, ¿no, Gemma? El que dominas la parte del ambiente, por ejemplo, cuando compites y bailas, realmente tienes que dominar el entorno. O, yo diría, aislarte completamente del entorno que te rodea.
Tengo una experiencia que va muy acorde con lo que estás comentando, de dominar la parte del ambiente, y es que, bueno, en una de las primeras presentaciones que tuvimos en mi equipo de baile, nos presentamos, pero nos presentamos en nuestra academia, donde toda la vida practicábamos, donde pues, conocíamos los espacios, donde conocíamos a la gente. Entonces nos presentamos súper bien la primera, excelente, todo quedó hermoso. Pero la segunda, tercera presentación fue en un social que fue el primer social dentro de Puebla, que se trajo un estilo de social de Nueva York a Puebla, y entonces comento esto porque es pura gente que sabe que tiene mucho nivel de salsa, competidores, campeones mundiales, todo. Entonces cuando nosotros estábamos ya ahí y vimos la gente que se iba a presentar, que ya tenía otro nivelazo, y todos los que nos iban a ver, nos achicamos. Y fue así como que, ¡ah, la madre! ¿Y ahora qué hacemos?
¡Corre!
¡Corre! A bailar, a tratar de hacerlo. ¿Y sabes qué? Lo hicimos muy bien. Lo hicimos coordinado, parejito. Pero, ¿qué crees que nos faltó? ¿Qué?
La pasión, chispa.
La chispa, la entrega. Cuando tú lo ves en video, se ve todo parejito.
O sea, hicieron muy mecánicamente, muy de procedimiento.
No lo escribieron.
Porque estábamos achicados, porque fue así, nos impuso tanto el lugar la gente, que nos hicimos chiquitos y bailamos, pero no bailamos pasión.
Es que fíjate que yo por eso te preguntaba del deporte profesional, porque realmente cuando llegas a esos niveles, técnicamente, o sea, esas personas están ahí porque son los mejores. O sea, los del Real Madrid están ahí porque son los mejores jugando fútbol. O sea, lo que saben hacer es jugar fútbol. Entonces yo creo que a esos niveles lo más importante sí es la motivación, ¿sí? A esos niveles. A mí me pasa algo muy, como experiencia de vida, yo creo que en México nos pasa eso, que tenemos el talento, tenemos los instrumentos.
La garra.
Tenemos la garra, el coraje. Y
pero se rompe en la pierna.
La garra.
Pero realmente siempre se ha dicho, ¿no? Es el síndrome del jamaicón, el síndrome de los penales. ¿Sabes por qué el síndrome del jamaicón?
El síndrome del jamaicón. Discúlpame y volvemos al tema de siempre contigo, Oscar. Toda la gente que muy amablemente nos escucha en el programa de La Patada, no les interesa el fútbol, explícanos.
Está bien, precisamente por los penales, porque somos malos tirando penales históricamente. Y el primero que falló un penal, el penal ganador en un mundial fue el Jamaicón García, del 68. Y entonces de ahí se quedó el síndrome de Jamaicón, que se refiere a eso de que ya ahí en el momento estelar, normalmente tienes a chica, porque fue lo que le pasó aquí a su grupo de Gema, que es lo que nos pasa normalmente a la mayoría de mexicanos. Pareciera que es hasta algo con lo que nacemos, ¿no?
Ahorita que hablas de esto, de equipos altos, hay algo que nos enseñaron ahí. A ver, la motivación no alcanza, ¿sale? No es lo que más tienes que trabajar en los equipos, son dos cosas. Una, la disciplina. Lo dice Michael Phelps, tuve una conferencia con él y nos entrevistamos aquí en México, vengo. Y él decía, es que a ver, a un nadador se le pide nadar 6 horas al día. 6 horas, yo nado 10. 10, ¿por qué? Porque la disciplina siempre vence al talento. Siempre. Y los jugadores de alto nivel podrán no ser los mejores, pero sí tienen la mejor disciplina. Y sí tienen el mejor entrenamiento mental. Y tercera, saben hacer equipo. Ellos no solamente, yo veo aquí mucho esto en partidos amateur. Quieres ser tú el que mete el gol, quieres ser tú el que le aplaudan, quieres ser tú el que
dice el protagonista, ¿no?
Pero ¿cuándo le diste el balón a Oscar para que él fuera? Porque no se trata del protagonismo, se trata del resultado. Allá, los de alto rendimiento, lo hemos visto con Cristiano Ronaldo, con Messi, pasan el pase. Alguien que casi ni se le conoce, porque obviamente no está a nivel de Messi, pero es de su equipo. Y a Messi le interesa que el equipo gane. Entonces, para alto rendimiento sí importa la motivación, pero importa más la disciplina y el saber hacer equipo. Si nosotros empezamos a aplicar esto en juegos pequeños aquí en los parques, se va a ver la diferencia. Se va a ver la diferencia porque no necesitas ser de alto rendimiento para jugar como tal. Solo necesitas la estrategia que ellos están usando, porque en algún momento la estrategia te lleva al resultado. Enfócate primero en tu motivación, enfócate en tu disciplina, porque no me vas a dejar mentir, no siempre tienes ganas de ir a ensayar, no siempre tienes ganas de ir a correr, son las 3 de la mañana y no. Pero la disciplina vence a la motivación.
No, y lo dicen los que están, ahora sí que lo dice la ciencia. a comparación, comparando a dos personas, una que tiene talento natural y otra que es constante, ¿quién va a ser mejor? El que es constante siempre.
Sí, fíjate que a mí siempre me ha servido o me sirve, porque yo pues trato de ser una persona disciplinada, un dicho que yo me inventé, ¿no? Sí. Para mí mismo, pues esas veces que ya no le encuentras, ¿no? O sea, como tú dices, ya no quiero pararme, ¿no? Ya no encuentras sentido. Entonces yo siempre me digo que cuando la motivación te deja, siempre tienes el hombro de la disciplina para llorar.
Bien.
¡Ay, qué bonito!
Porque
a ver, otra vez, amigo.
Realmente no.
Sí, otra vez, repito.
Otra vez, por favor. Para toda la gente que...
Creo que no te pusieron atención.
Cuando la motivación te deja, siempre tienes el hombro de la disciplina para llorar.
Ay.
Para apoyarte en el hombro de la disciplina. Y esto pasa porque realmente llega un momento en tu vida, o como tú dices, hay veces que no quieres entrenar.
Me parece que tú y la disciplina ya son novios.
No quieres entrenar.
De tanto llorar.
No, y tienes que ahí pegarte a la disciplina. Siempre, en todo lo que hagas, tienes que pegarte a la disciplina. Porque hay veces que sí, efectivamente, no estás como para con los mejores ánimos, ¿no? Ni con la mejor sonrisa que tienes con la carota y así. Nunca estás, o sea, no es normal siempre estar al 100%. O sea, la curva de desarrollo no es normal que estés siempre al 100%. Entonces tú te tienes que orillar y tú te tienes que animar es parte de lo que decíamos, ¿no? Cuando vas evolucionando como deportista, como persona, en todos los sentidos, cuando vas evolucionando, tú tienes que darte tus propios ánimos, tú tienes que ver de qué forma lo haces, tú tienes que buscar la salida. Y sobre todo yo te preguntaba esto de lo de este síndrome o de esta forma de achicarnos, porque a mí por lo menos lo que me ayudó a complementar esa parte o a tratarlo de superar fue la experiencia internacional, el viajar, o sea, viajar y correr en otras partes con personas de otros países y darte cuenta que realmente no somos inferiores a nadie. Tenemos características bien diferentes, características físicas y culturales muy diferentes, pero no somos menos que nadie, ni más que nadie. O sea, realmente cuando sales a competir, tú vas y pones lo que tú tienes. Y entonces, yo sí creo que esa experiencia internacional a edades tempranas, hablando del deporte, de esos temas, yo creo que en muchos temas.
En todos los ámbitos.
En todos los ámbitos, esa experiencia, ese roce de ir y darte cuenta de que pues ni los alemanes ni son tan imbéciles.
Saludos
a todos los alemanes que nos están viendo. Saludos a toda la gente.
Lo que alemana. Quiso decir el compañero.
No son tan invencibles. Ni los franceses son tan
tan apestosos.
Sí, son muy apestosos.
Confirman que los franceses
son apestosos. Realmente Francia es un país muy sobrevalorado.
Mucho,
muy sobrevalorado.
Ay, qué
súper sobrevalorado.
Sí, bueno, sí es bonito, pero está muy sobrevalorado.
No, es lo que te decía. Excelentes los italianos.
Maravillosos.
Mira, sí, los italianos, pero somos peleoneros.
Ay, me encanta hacer su drama aquí.
Pero por todo, o sea, en Roma, y en el metro estaban discutiendo, saliendo del metro estaban discutiendo, entrando al museo estaban discutiendo, en el restaurante estaban discutiendo,
pero
yo,
estás diciendo
italiano.
Algo bien importante, y yo creo que esto va para todos, todos hemos viajado acá,
sí,
no hay todo. Nada más padre que salir de tu zona cómoda viajando, porque te das cuenta de eso, o sea, la neta, tú que te vas a dedicar a esta parte,
te dedicas a esta parte.
Viajar te rompe panoramas y te das cuenta.
Te quita paradigmas.
Y es cultural lo que tú dices. A ver, el latino está acostumbrado a que fue colonizado y sigue y seguimos pensando que somos esclavos. ¿Por qué? Porque nos seguimos haciendo chiquitos. No.
Sí, yo hablo. Tú hablas de la experiencia como viaje, ¿no? Yo hablo de la experiencia como competencia.
Imagínate.
O sea, el ir y decir, yo voy a correr contra ese. A mí me tocó correr contra rusos, franceses, alemanes, y pues realmente yo soy de talla chica, soy un mexicano abajo del promedio, ¿no?
Y entonces cuando
te... no son nigerianos, son kenianos.
Bueno, kenianos.
Y etíopes.
Tú sabes más.
Y entonces cuando
es como correr con avatares.
Te encuentras con esta situación de que pues físicamente eres pues diferente, ¿no? Entonces sí te achicas de inicio.
Tú sí físicamente eres diferente. Un poco de
tú sí te achicas con todo. Pero fíjate que también, retomando un poquito también lo que decía Male, y tiene razón, y también Oscar tiene razón. También hasta en la parte de los viajes, también en la parte cultural, en la parte social, en la parte, por ejemplo, de arquitectura de las ciudades, también te das cuenta lo que tiene México y lo que no tiene. Lo que nos falta, lo que hemos logrado, y a lo mejor llegamos a sentirnos chicos por algunas cosas que vemos. Diseño de parques, diseño de edificios, la cultura, inclusive hasta la comida. A veces en la comida no nos damos cuenta que tenemos la gastronomía más variada del planeta. Y realmente, por ejemplo, pasa con chefs. Hay chefs que se van a estudiar al extranjero, vienen a México a querer tal vez implementar alguna idea que emprendieron en el extranjero y no funciona. Simplemente no funciona. Y creo que Male lo has de haber visto también. Algún sistema de capacitación que tal vez hayas aprendido por ahí en el extranjero, que te das cuenta que desgraciadamente en la cultura mexicana o latinoamericana no se puede adaptar. Y es cierto.
A mí algo que sí hay cosas, o sea, y por ejemplo, formas de relacionarse en la vida diaria, ustedes lo vieron todos, que creo que estuvimos en Madrid, por lo que estoy entendiendo, Roma, hay la forma de pensar cambia, ¿no? Y obviamente el estilo de vida cambia. Yo ahí veo que caminan mucho, y por eso están flacos. Yo comí papas, hamburguesas, todo lo que tú quieras y no subí de peso, pero aquí hubiera comido eso en una semana, me vuelvo 10 kilos más. Son hábitos, y los hábitos hacen al talento.
Es que fíjate que también pasa algo muy curioso, porque también ahorita la gente que los países que visitas ocupan mucho la bicicleta como medio de transporte. Yo normalmente aquí vengo en bicicleta a trabajar, traigo mi bici.
Sí, las ya, primeras ya lo han veces, atropellado.
Las primeras veces que empecé a venir a la gente de la oficina, les parecía algo muy raro que alguien viniera en bicicleta a una oficina, porque me lo dijeron, oye, ¿por qué vienes en bicicleta? ¿No? Que ya no entiendes que ya vienes a una oficina. Imagínate el tipo de mentalidad, ¿no? O sea, la bicicleta.
Lo asimilaban como si fueran a lo mejor acciones, perdón, mal dicho, de adolescentes o de estudiantes.
Exacto, como que lo relacionas.
Sí, lo relacionamos todos, casi con eso.
Y entonces no te das cuenta que como sociedad es lo que necesitas. Que más gente ocupe medios alternativos de movilidad.
Claro.
Es lo que necesitas, lo necesitamos, pero con urgencia. Y entonces ese tipo de pensamiento te frena a una evolución social. Te frena por décadas.
Sí, lo dejas de hacer, te van a decir.
Lo dejas de hacer porque te da pena, ¿no? La gente que se dice. Y yo gustosamente ahora veo que muchas personas, ya más de dos, ya traen su bicicleta.
Yeah.
Pero entonces es ese cambio cultural y ese cambio de que tu misma sociedad te hace menos, te hace que te achiques. Porque realmente, también me lo dijeron, ¿por qué no te compras un carro? Si te alcanza para un carro, yo tengo mi carro. Yo sí que tengo mi carro, pero yo no lo quiero ocupar. Yo decido venirme en bicicleta. Entonces, el carro, la bicicleta te da un estatus, ahora hasta un estatus de cuánto vales, porque traes un buen carro, no sabiendo que una bicicleta puede costar más de 100,000 pesos, ¿no?
Sí,
¿no? O sea, yo creo que va de la mano con la ignorancia, con la ignorancia de las personas, de que ignoran que hay bicicletas que son muy caras, y pues que te quieras dar un estatus que no te queda, ¿no? O sea, realmente...
Sí, que la última que ganaste, no la regalaste, por cierto. Te ganó una bicicleta de más de 10,000 pesos... aquel joven, y quedamos que en de la patada la íbamos a regalar.
¿No la regaló?
No, se lanzó el reto que los que quisieron participar en otra carrera por la bicicleta, y pues nadie ya, ¿no?
Nada más ponle en contexto, que fue una carrera de maratón. ¿Cuántos kilómetros?
Yo me apunto.
¿Cuántos kilómetros ganaste en esa carrera?
No, un saludo a todos los que compiten, que ya viene la segunda edición.
Se me hace que ya la bicicleta ya valió, ya hasta la vendió.
Es que siempre que se hacen carreras de maratón, pues aquí Oscar pues siempre resulta ser el ganador de las competencias.
Solo han hecho una carrera mal.
Realmente eso más o menos también te habla del nivel profesional que trae, que es muy bueno.
O sea,
por eso
padre es que te presumas,
sí,
¿sabes?
No, sí, a mí me llena de mucho orgullo, sí, claro, el comentario que hacen mis compañeros.
No, es que realmente cuando uno se las toma por amor,
no necesitas
que te presuman ni tú decir. O sea, realmente llega un punto en tu vida que tú tienes que decir o preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto?
Y sabes que eso
por
es padre,
agradarle a
porque
las personas.
Te ubicas. Y muchos atletas, muchos famosos, ¿no? Hasta porque a mí me pasó cuando empecé a dar conferencias, te subes. Porque yo, por ejemplo, cuando empezaba, di una conferencia a TEDx y pegó mucho. Entonces me empezaban a invitar y la gente se formaba para pedirme una foto o para pedirme un consejo o para firmarles el libro y me ponía ahí. Y entonces yo ya daba la conferencia solo para que Gema me pidiera la foto. No es la foto, no es el aplauso, es lo que tú estás diciendo. ¿Para qué lado?
Lo cual tiene mucha razón, y también hay una variante muy importante también, madre, que es muy cierta. El que tú también aplaudas un poquito lo que haces. A mí me gusta hablar de lo que hacen mis compañeros también a nivel profesional. Lo que hago yo en comunicaciones también, en radio, en FM, en televisión, donde sea. Eso también nos da un aporte muy grande que se llama credibilidad con la gente.
Claro.
Y esa también te da también, no tanto el estatus o cierto respeto, pero también hace que la gente confíe y sepa que lo que tú estás haciendo es a un nivel profesional en el cual puede confiar en ti tanto en capacitación, en el baile profesional, en atletismo profesional, en comunicaciones, en el grado que sea. Creo que también es muy importante el que la gente que siempre sepa también todo lo que logramos haciendo, ¿no? Que todo sea también aspiracional, ¿por qué no? Y sirva de motivación.
No, está genialísimo. O sea, al final gente llama gente, ¿no? Y si yo me recomiendan con alguien, voy porque me lo recomendó David, porque me lo recomendó Oscar.
Es que a final de cuentas va de la mano con lo que te decía de la experiencia internacional. De darte tu valor, de decir, no, o sea, yo sí valgo, yo tengo... Mira, imagínate todos los años culturales que tenemos los mexicanos. Sí, o sea, toda esa historia, o sea, el peso que cargamos... cultural. Todos nuestros ancestros y antepasados, imagínate, tú eres responsable de que toda esa cultura se conozca, de que valoren. O sea, cuando tú sales al extranjero, tú eres una imagen de un país, sea como sea. O sea, si tú eres grosero con las personas cuando sales, o si eres sucio, si tiras basura, no van a hablar de ti, van a hablar de México. Y entonces, no, de repente no entendemos esa carga cultural que traemos. Imagínate dónde dejas años, milenios de ancestros, donde los dejas en un mal comportamiento tuyo en el extranjero, o en una mala competencia, en ir y salirte y abandonar la competencia. Los mexicanos, cuando te sales de la competencia, a los mexicanos no les gusta terminar, se doblan luego. O sea, cuando vas a competir, todas esas cosas te pasan por la mente, ¿no? El hecho, a mí lo mejor que me ha pasado es salir a competir en el nivel que tuve, que no fue muy alto, ¿no? O sea, realmente le agradezco a mi amigo que me presuma, pero no fue tan grande como pensar en competir en un nivel de trabajadores. Pero yo siempre he dicho que competitivamente lo mejor que le puede pasar a un deportista es representar a tu país. Es lo mejor que le puede pasar. O sea, sientes ese sentido de identidad, ese sentido de que no es por mí, es por todo lo que vengo a representar en esta competencia. Y entonces, ¿dónde está de malo decir o hablar de lo que tú eres bueno? Y en esta sociedad pareciera que si hablas de lo que para lo que tú eres buena, eres una presumida, sí, eres una soberbia, ¿no? Eres una soberbia, nada más vienes a presumir. No, realmente yo te platico o nos platicas tu historia para que tomemos lo que nos sirva, ¿no?
Es que las historias se inspiran. Y a mí, por ejemplo, hace ratito, antes de que llegaran, estaba hablando con David y todo lo que me contó, y yo dije, ¿en qué momento? O sea, estoy acá atrás, soy su fan, todo lo que ha hecho, todo esto y así, y después vienes tú y me cuentas que te fuiste hasta Rusia y aquí y allá, yo dije, claro que inspira. También aquí hablamos mucho del nivel de madurez de la otra persona que recibe, porque pues era que soy presumido, pero atrás de la que creo que es presumido hay envidia. Claro. No, al contrario, padrísimo, ¿cómo le hiciste? ¿No?
Es de lo que hablabas, ¿no? Del equipo, ¿no? Que yo quiero hacer todo yo.
Típico, ¿no? Teníamos un amigo.
No, perdón, es que, pero parece curioso, ¿no? Que de verdad cuando se necesita que estés, a la hora de la verdad fallas. O sea, todo el tiempo estás yo, dámelo, yo quiero lucir, yo soy el mejor.
Yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo.
Pero a la hora de la verdad normalmente fallas, ¿no? Entonces ya no puedes con esa carga emocional. Entonces es algo contradictorio esa situación que realmente tenemos todos. Es algo que de lo que adolecemos normalmente, sí, como sociedad.
No, y está padre porque creo que compartir las experiencias y los logros, ojo, también hay que saber con quién, ¿no? Con quién te prestas para hablar de ese logro, con quién te prestas para hablar de no manches, me caí y me fue mal. Y también saber en qué momento tú, como, es que tú eres muy atleta, ¿no? En qué momento los atletas también se aplauden a sí mismos, porque creo que llega un momento donde nunca es suficiente. Corrí en menos tiempo, pero pude haberle hecho mejor, pero pude haber hecho esto, sí. Pero relájate porque hoy lo lograste y lo hiciste muy bien.
Hay inclusive atletas, y lo hemos sabido a lo largo de la historia, y en el Puebla de la Franja hay muchos, muchos casos así, que gracias a lo que han logrado, no, de hecho, gracias a lo que llegaron a lograr, no se daban cuenta de sus propios logros. Por ejemplo, un ejemplo muy claro en el Puebla fue nuestro superarquero Pablo Larios Iwasaki, que en paz descanse. Que realmente todos los logros que llegó, no, te lo juro, el inamovible del Puebla de la Franja realmente, no se daba cuenta de los logros que hacía, de qué tan importante era para el equipo, qué tan importante era inclusive para la ciudad, para el estado, para la marca, para todo. Y eso creo que nos pasa en la vida diaria, ¿no? A lo mejor tenemos que saber cuáles son nuestras propias limitaciones, tenemos que saber cuáles son nuestros propios alcances, tenemos que saber, como decía Oscar ya en varios programas anteriores, tenemos que conocer nuestro propio cuerpo para saber a qué deportes podemos tener acceso fácil,
claro,
o acceso complicado. A lo mejor algunos no tenemos el físico para hacer natación, pero a lo mejor sí para hacer tenis. A mí me encanta el tenis, por ejemplo. Pero a lo mejor hace años jugaba mucho fútbol, sí, claro que sí, por supuesto. Pero a lo mejor debemos de conocer esas limitaciones ya hoy en día, ¿no? Jóvenes, adultos, niños, y sirve también desde la base, desde cómo también motivamos a los niños, ¿no? Que era también nuestro tema principal de cuál es la motivación y hasta dónde la estamos llevando, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que también ese es, bueno, Mario no dejará mentir en su tema, que realmente para ser motivador se prepara uno, se estudia. O sea, no, es muy fácil decir tú puedes, échale ganas. Y todo el tiempo échale ganas, y tú puedes, échale ganas. Y entonces llega el momento en que esa frase motivacional pues ya no es
¿pierde sentido?
Adecuada, ¿no? Yo creo que vas más allá de la motivación. Yo creo que es algo que a lo mejor hasta se estudia, ¿no?
Es que la motivación no solamente son palabras, porque a mí me chocan los conferencistas motivacionales, yes, you can, tú puedes, eres el mejor. No, la motivación es encontrar los motivos por los cuales haces las cosas. ¿Por qué te levantaste? por disciplina. ¿Por qué lo hiciste? Porque estoy convencido. Para... motivación es eso. Hablarte de manera asertiva y decir, tengo los motivos suficientes para hacer que esto suceda. Eso es motivación. Lo demás solamente es vende humo. Y no vivimos de humo. Porque entonces mañana el jugador no va a querer hacerlo. Porque el humo se va rápido. Pero los motivos permanecen. Y ese es nuestro problema. No nos falta motivación. Nos falta definir los motivos. Los motivos por los cuales yo hago las cosas. Porque a veces los motivos no estoy convencida. Y por eso no avanzo. Y por eso una palabra bonita. Ay, hoy ya me siento otra vez bien. Mañana te vas a sentir otra vez mal. Cuando tú encuentras los motivos, encuentras la disciplina, encuentras la convicción.
En uno de los cursos que pues, tuve la oportunidad de estar contigo, nos hablabas de que realmente los cambios de profundos se hacen cuando tú cambias tus pensamientos, no cuando cambias tus acciones. Cambias tus pensamientos. Yo creo que eso va de la mano con lo que dices, ¿no? Encontrar los motivos, encontrar por qué estoy haciendo las cosas y preguntarte. Me llama la atención cómo a través de, bueno, lo que platicamos un poquito antes de la transmisión, tú no eres buena para los deportes o te consideras mala para los deportes. La motivación es absoluta o general, porque tú le has dado pláticas motivacionales a deportistas. ¿Cómo das una plática motivacional de algo que realmente no haces?
Ah, bueno. Tómala.
No, está bien. A ver, yo nunca les doy técnicas de entrenamiento. Ahí yo estaría mala. Pero sí sé que seas jugador, seas bailarín o seas astronauta, nuestro mayor reto, el de todos, es acá. Y yo hablo acá. Porque yo no necesito saber la técnica para correr, para eso te pongo a ti. Pero sí sé qué técnica necesitas cognitiva para hacerte rendir. Y esa es la seguridad con la que yo me puedo parar y decirte, a ver, antes de salirte a correr, identifica qué estás pensando. Corre, entrenas. Consigue a tu coach nutricional, consigue a tu coach de que te pone las técnicas. Yo no me busques a mí para eso, porque ahí sí te voy a quedar mal y no voy a vender algo que no sé. Y hoy sí los decía, yo no sé de deportes, pero sí sé que todos somos humanos y que nuestro mayor talón de Aquiles de todos los humanos está acá. Y que el mayor talón de Aquiles del mexicano es el autoestima. El mayor problema del mexicano es autoestima, no nos sentimos suficientes. Y nos hace falta identidad. Desde ahí yo me paro. Desde lo que sí.
O sea, podrías decir que la plática motivacional, en estricto sentido, sí es general. O sea, sí es absoluta. Aplica para cualquier
arte, ¿no? Cualquier deporte.
Nada, o sea, cualquier público en el que te pares.
Sí, claro,
¿no?
Pero me estudia al público. O sea, no es lo mismo hablarle de motivación a un bailarín que hablarle de motivación a un arquitecto. Mi chamba es, antes de pararme frente al bailarín, antes de pararme frente al arquitecto, investigo qué es arquitectura. ¿Cuáles son los arquitectos más importantes? ¿Cuál es el reto del arquitecto hoy en día? ¿Cuál es la jerga que utiliza un arquitecto? Porque con eso yo genero confianza y credibilidad. No me puedo parar solamente a hablar de motivación y ya, porque los públicos no son iguales. Tengo que estudiar al público.
Ajá, entonces lo que te decía, que la motivación, realmente tú como motivadora profesional, pues sí llevas una
preparación.
Una preparación muy fuerte, ¿no? Como para... porque yo podría decirle lo que le dices, ah, échale ganas a mí, y ya.
Vemos.
Vas a ser el mejor arquitecto que yo puedas conocer, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que para muchas personas de las que nos escuchan, el pararte en un público y dar una plática motivacional parecería fácil, ¿no? Y realmente, cuando yo tuve el curso contigo, a mí sí se me hizo así de, wow, ¿no? ¿Cómo puede hablar de cosas que a lo mejor ella no ha experimentado? O sea, porque realmente como deportista no has sentido esa sensación de pararte en un estadio lleno y fallar un penal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le puedes decir a alguien? Pues no pasa nada, ¿no? A la otra va a salir o eso. Muchas de las cosas que les dicen los deportistas profesionales es que ya olvides. Olvides lo que pasó y que veas de aquí para adelante. Porque si no, te quedas pensando en lo que pasó y lo que pasó, pero normalmente sigues repitiendo el mismo error. Entonces, ¿tú cómo le dices, con qué experiencia le dices a una persona que ya lo vivió, que lo olvide?
Eso que tú dices no se dice solo al deportista, no lo dicen a nosotros. Olvida el pasado, enfócate en el presente y ve hacia adelante. La Biblia lo dice, ¿no? Dejando todo atrás, impongo mis ojos en la meta. No es solo del deporte.
Así que versículo.
Así que versículo, qué capítulo, ¿no?
No, no es cierto, sí,
Filipenses 3.
son cosas que nosotros sabemos y que aplican a la vida diaria. Somos humanos y eso es lo que nos mantiene en temas en común. Entonces, antes de que tú te pares a hablar frente a alguien, sí necesitas estudiarlo. ¿Tú quieres saber si es un vendehumo? Pregunta cosas más técnicas. Pregunta cosas más allá. Obviamente, pues, uno que es motivacional, uno siempre espera que sepa de todo, ¿no? No sabes de todo, pero te capacites. Y tienes que saber jugar con tu público. Yo no soy la experta, pero a ver, ¿tú qué nos recomendarías, Oscar? Tú le haces aquí y acá. Y entonces, mi habilidad es unir la información. Y mi habilidad es estar en contacto con gente que sí ha estado ahí. Mi hermano es súper deportista, atleta, ha jugado fútbol, natación, todo, es muy bueno. Y lo veo, y lo escucho, y me involucro. Y desde su experiencia, yo comparto con mi habilidad de comunicación qué se siente. Lo que le decía hace ratito, yo no necesito ponerme en tus zapatos, porque no me van a quedar. Pero sí identifico que tenemos algo en común. Son contextos, es historia, son heridas. Todos nos movemos por heridas de la infancia. Todos. Yo Correcto. Estudio esas historias. Yo estudio esas heridas. Y a partir de ahí te hablo. Y a empresarios, diputados, emprendedores, amas de casa de pueblitos, les he hablado de lo mismo, en diferente manera, y todos llegamos a lo mismo. No nos conocemos. No sabemos qué queremos. Y nos sentimos frustrados. Porque no es que no metí el gol. Es que me siento mal conmigo por haber defraudado. Y ahí es donde yo me conecto. Donde yo conecto con ustedes.
Y es que realmente también, como dice Male, tiene mucho que ver también con la parte del cómo recopilar la información, con parte de la parte cognitiva de todo lo que tiene que ver con el deporte. A lo mejor no tienes que ser un experto para hablar de atletismo o de fútbol americano. Lo vimos apenas en la final de la NFL con los 49 de San Francisco. Realmente las apuestas estaban divididas. Optaban por prácticamente el novato, por el niño que a lo mejor no había logrado nada, ¿no? Por ejemplo, es una parte de esa motivación. Pero tiene mucho que ver con la parte cognitiva del conocimiento, de cómo conoces, como dice Male, al público, cómo conoces a la gente, cómo conoces la mente, cómo conoces la parte reflexiva de las personas. Tiene que ver mucho con el humanismo, el socialismo, tiene que ver mucho con todos esos niveles de conocimiento que a lo mejor a muchos entrenadores, a muchos coach, a muchos motivadores les hace falta saber y conocer. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, Gema, tu profesor de baile, pues obvio debe de conocer sobre muchos temas, inclusive hasta humanistas, para poder motivar a la gente y saber de qué adolece la gente antes de que lleguen con él, ¿no?
Sí, definitivamente. Pues, tanto en un deporte, como en un arte, como en cualquier cosa que quieras aprender, o sea, definitivamente debes tener una guía que no solamente sepa lo técnico, que no solamente se involucre con el conocimiento de la materia que quieres abordar, sino que esté preparada en varios ámbitos, como comentábamos al principio de la plática, que detecte todas esas fortalezas, pero también debilidades de la persona que está coachando, para poder explotar al máximo de esa persona los talentos y poder abordar a la persona de una manera muy particular, atendiendo a estas dolencias, ¿no? Y así poderlo llevar más pronto al éxito.
Adelante, amigo. Adelante, con toda confianza.
Casa cerrado. La verdad es que mientras más te escucho, Male, más me sorprende cómo los profesionales dicen que cuando ves a una persona y lo hace ver fácil, es porque ya es muy buena, ¿no? Algo que el correr, cuando vemos a los atletas de alto rendimiento que ven y tú ves, eso está súper fácil, es porque realmente son profesionales, ¿no? Cuando ves a Messi, a Cristiano Ronaldo, que con la facilidad con la que meten el gol, dices, es muy fácil, hasta yo lo podría hacer, ¿no? Muchas veces me lo hemos dicho. En tu caso, cuando escuchamos o cuando yo escucho y he tenido la oportunidad de entrar a tus pláticas motivacionales, lo haces ver tan fácil y dices, ¿cómo no me di cuenta, ¿no? De lo que me está diciendo es algo tan verdadero y tal que lo puedo aplicar en tantas situaciones en mi vida, que realmente yo sí estoy muy emocionado y muy agradecido contigo de que nos hayas acompañado hoy, que nos hayas transmitido un poco de tu experiencia. La motivación es tan importante en el deporte, no solo en el deporte, en todo lo que hagas en tu vida. Y realmente yo estoy agradecido contigo con que te hayas dado la oportunidad de venirnos a expresar este conocimiento que tú tienes, porque realmente pues ese conocimiento que se ha nutrido entre conferencia y conferencia. La conferencia pasada te sirve para la presente, y esta te va a servir para la que des en el futuro, porque tú te llenas de experiencias, eres un cúmulo de experiencias, no solo de las de nosotros, ¿no? Imagínate todas las que ya traes, de todas tus, todos los testimonios que has escuchado de personas tan diferentes, ¿no? Entonces, todo ese cúmulo de experiencias que tú nos vienes a compartir, porque tú nada más eres el resumen de todas esas experiencias que nos vienes a dar, eres el resumen, ¿no?
Punto, lo voy a poner en mi Instagram, soy el resumen de las experiencias.
Eres el resumen de las experiencias. Eres un resumen de evidencias. O sea, imagínate todas las personas que te han contado, yo te cuento ahorita la mía, pero todas las que te han contado, pues, diputados, señoras de los pueblitos, todas esas experiencias que convergen en ti y que tú transmites después en tus conferencias futuras. Yo estoy muy agradecido contigo y me quedo con mucho conocimiento que tú nos has transmitido.
No, yo me quedo con las ganas de ir a una competencia, bueno, primero un entrenamiento y ya después a competir, porque si no, gracias a todos, estuvo padrísimo, gracias, soy fan, y recuerden algo bien importante, conoce a tu equipo.
Conoce específicamente a tu equipo y muy, muy bien acertada la frase. Y pues bueno, amigos, el tiempo radio siempre es corto y pues ya nos tenemos que retirar. Male Sánchez, muchísimas gracias por estar en el programa de La Patada. ¿Qué le dejas a la gente para que pues, nos siga escuchando?
Conoce a tu equipo, conoce tu mente y mantente disciplinado. La motivación no son palabras, son motivos. Y tienes que identificar los motivos por los cuales te mueves. Solo así vas a tener disciplina.
¿Dónde te encontramos la gente que te quiera mandar un mensaje, recomendación, asesoría o consulta? ¿Dónde te encuentras?
Male Sánchez, Male con doble E y Sánchez sin vocales en Instagram y TikTok. Ahí nos vemos. Ahí les subo contenido, reels de motivación, inspiración, tips para hablar en público y comunicación. ¿Vale? Gracias.
La información va a estar apareciendo en su pantalla para toda la gente que la quiera consultar. Gema Delgado, muchísimas gracias por estar en el programa de La Patada.
Gracias nuevamente. Gracias, Male. Ya quedamos al principio de la plática. Me vas a invitar a una de tus pláticas, sí, porque, sabes, no tengo el placer hasta el día de hoy, pero por lo bien que han hablado de ti, pues yo creo que necesito mínimo una semana de motivación.
Una semana.
Oye, hacemos en la playa, ¿no?
Bueno, un taller. Sí, por favor.
Ya quedamos en el networking.
Así.
En el viaje a la playa.
El networking, ¿eh?
El viaje a la playa va a ser también de estilo retiro espiritual.
Retiro espiritual, para que sea.
Vamos a correr a la orilla del mar.
Perfecto. Vamos a hacer comunicaciones, vamos a hacer programas, programas en vivo.
En
reels,
la, ¿sí? En la playa,
por supuesto que sí. Excelente. Oscar López, muchísimas gracias por estar en De La Patada.
Yo quiero cerrar con saludos, por favor, que me están pidiendo en vivo. Este es a Alfredo Cerero de informática. Y
oye, yo le iba a mandar saludos también a Alfredo, ya me escribió.
A la zona Pachuca, a Magdalena Flores Durán, una gran amiga. Les mando saludos a Tula, Tulancingo y sobre todo también a Jalisco.
Bueno, al menos ya no son calurosos como el de México, ¿no? O sea que ya le bajó tantito por la temperatura.
Pues ya todos nuestros fans de informática, sobre todo, nos están escribiendo. Están escuchando, de hecho, nuestro programa en este momento. Y pues les mandamos muchísimos saludos, un fuerte abrazo y sigan escuchando tu programa favorito.
De La Patada.
De La Patada.
Amigos, nos retiramos de La Patada. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Soy David Martínez. Recuerda, estás escuchando De La Patada, donde te damos deportes hasta para llevar. Nos vemos la próxima semana. Bye.